El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Les damos la bienvenida a todos y todas a esta edición de El Semáforo en este 30 de enero. Sí. Y hay mucha gente que trabaja en la Universidad de Chile que estamos muy contentos porque eso significa que mañana nos vamos de vacaciones. Pero, por supuesto, Radio Universidad de Chile tiene a su equipo ahí trabajando. Algunos de los colegas se van a quedar aquí un rato, otros están afuera de vacaciones ahora, así vamos a ir. Porque ustedes no se van a quedar solos, jamás, ni solas. Radio Universidad de Chile les va a acompañar durante todo febrero. Algunos estamos grabando programas. Cuestión de Gustos va a salir durante todo el mes y además con una cantidad de invitados maravillosos. A propósito, Cuestión de Gustos. Y a propósito de los dichos de la Connie Santa María, por ejemplo, y de algunos colegas, especialmente los de tele, que han demostrado una indolencia, pero además estábamos hablando acá afuera, ¿cierto? De está bien que uno tenga una mirada de mundo, está bien que uno pertenezca a una élite. Bueno, no sé si está bien, pero es. El tema es que independiente de que uno quiera defender esos privilegios o esa mirada de mundo, uno derechamente como periodista no puede mentir. Es así de simple. O sea, yo no puedo decir que Piñera abusó de niñitos si no lo ha hecho. Sí puedo demostrar, dar cuenta de todas las cosas que sí ha hecho. Pero lo que hizo ahí la colega de Canal 13 fue derechamente no solamente desinformar, mentir. Y viste que ya salieron reacciones en medios franceses respecto a esos dichos, por supuesto, muy indignados los franceses. Bueno, y hoy día, todo esto a propósito de que hoy día en Cuestión de Gustos voy a estar hablando con Nancy Guzmán. Nancy Guzmán es una periodista de investigación tremenda. Estuvo acá en El Semáforo hace algunos meses atrás hablando de su más reciente libro, El saqueo del agua, El saqueo del mar, que es un libro impactante acerca de cómo desde la dictadura y hasta el presente se han entregado los recursos marítimos básicamente a un grupo de familias, los grupos económicos más poderosos de nuestro país, y cómo se ha hecho desaparecer de manera masiva el trabajo de los pescadores artesanales y más. El libro es increíble, pero ese no es el único. Se acaba de reeditar por Montacerdos su libro sobre Contreras, que es un libro difícil, en donde ella entrevista a este violador de los derechos humanos. Tiene varios libros en este sentido y, por supuesto, nos metimos a conversar con Nancy Guzmán respecto a periodismo de investigación y el rol de periodismo en tiempos como estos. Hablar de derechos humanos, hablar de lo que hemos sido. Así que eso es a las 5 de la tarde y durante febrero tenemos ya grabados todos los programas. Así que vamos a estar con Carlos Díaz Araya el próximo jueves, después viene Alberto Montt, después Constanza Michelson y Carlos Tromben. Así se viene febrero en Cuestión de Gustos los jueves a las 5 para que nos acompañes. Y este programa va a partir en un ratito con Jorge Holguín. Bueno, ya partió, pero vamos a partir nuestras conversaciones con Jorge Holguín, director chileno que está estrenando hoy la película La Casa, inspirada en fenómenos paranormales que ocurrieron en una casona de Quinta Normal. Vamos a hablar respecto a eso. Y después vamos a estar con Mario Rojas, presidente de la Unión Nacional de Artistas, a propósito de el rechazo que provocó la decisión del Ministerio de Educación a través de su subsecretaría de eliminar contenidos creados por Víctor Jara y por Francisco Sabater de un libro para educación ciudadana de tercero medio. Eso, entre otras cosas que queremos, por supuesto, preguntarles al presidente de la Unión Nacional de Artistas respecto a contingencia. Vamos a partir con una que viene muy bien a la gente que habita La Moneda. Esto es Pedro Piedra, Inteligencia Dormida.
Que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciéndome, puse inteligente en el colegio, estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Se confundió, dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró mirando una fotografía, hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Tibia está la cama, el sol pega en la ventana, tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.
Bye. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!
Son las 10 con 13 minutos y les quiero contar que en un ratito más, a las 12 horas, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, integrada por estudiantes y académicos y académicas de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, van a entregar un informe cualitativo y cuantitativo de trabajo de asistencia jurídica, monitoreo y observación de derechos humanos durante la crisis social. A la actividad va a asistir el rector de nuestra universidad, Enio Vivaldi, y el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz Tagle. Eso es a las 12 horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, que está ahí en Santa María 76, por si no lo saben. Importante también la mirada y el trabajo que han hecho la Defensoría Jurídica de nuestra universidad, que han estado ahí muy disponibles para las personas que han sido vulneradas en sus derechos desde el 18 de octubre y hasta ahora, y por supuesto un informe más que da cuenta de lo que ha estado sucediendo y cómo la violencia de Estado lamentablemente ha vuelto a tener un protagonismo en el cotidiano del habitar de los chilenos y chilenas. Un informe más también que esperamos que pueda tener algún tipo de eco. Bueno, claramente desde el mundo político está bastante difícil. Teníamos bastante esperanza en el mundo judicial, en que las querellas y que los procesos judiciales, tanto contra carabineros, contra sus autoridades y las autoridades políticas, también pudieran seguir su curso. Después de ver el discurso ayer de la jueza que le tocó ahí el caso del carabinero que atropelló a esta persona ahí a la fuera del estadio anteayer, de verdad uno dice, uff, va a estar difícil. Por todos lados, de verdad, va a estar difícil. Pero resistiremos, aunque ellos digan, no me importa nada. Vamos a escuchar a Luz Casal.
A quererme, yo juego a que te creas que que digas o que hagas y no me importa nada, por mucho que me empeñe, que digas o que hagas y no me importa.
Ya está con nosotros Jorge Holguín, vamos a cambiar radicalmente de mood y vamos a hablar de cine de horror. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, acá corriendo para todos lados porque hoy día el día de para nosotros.
Sí, hoy día estrenamos oficialmente.
Hoy día el estreno oficial de la película. Sí.
Pero tuviste hace 2 días el preestreno de La Casa, que sí. Es tu sexto largometraje.
Así es.
¿Y cómo estuvo eso? ¿Cómo se sintió mostrar finalmente la película?
No, fue bonito porque, bueno, ya habíamos tenido un preestreno mundial en Mar del Plata, el festival, que también fue muy impactante. Pero ahora obviamente mostrar la película en la casa es distinto. Mostrar la casa es distinto, y también fue bonito también celebrar, hacer un ciclo. Ahí se termina con un cierre, ahí con el equipo técnico, con los actores. Uh-huh. Ahí se cerró el proceso. Y también el protagonista, Gabriel Caña, que no pudo viajar a Mar del Plata, primera vez que la había visto ahí. Y la vio ahí en el mismo avant premier, así que fue genial.
Bueno, antes de ir a hablar derechamente de La Casa, que se estrena hoy, que está basada en hechos reales, en una casona en Quinta Normal a mediados de los 80, me pasa todos los años y todos los semestres yo le mando a algún alumno tesista, Jorge Holguín, porque todos los semestres mis alumnos se preguntan ¿por qué en Chile no hay más cine de terror? Y llama la atención de que tú llevas, estoy pensando, bueno, desde antes, pero desde el 2000, ya van 20 años,
sí, 20
haciendo
años.
Haciendo cine de género en Chile, y aunque han habido por ahí algunos chispazos, sigue siendo como el único cineasta que se ha dedicado exclusivamente a eso y con continuidad. ¿Por qué crees que ha pasado eso?
Yo creo, primero varios factores. Yo creo que tiene que ver, primero el género, para decirlo sinceramente, un género que es subvalorado por muchos estudiantes de cine que aspiran, son más ambiciosos en términos de convertirse en los nuevos Lynch o los nuevos cineastas.
Claro, son otros referentes.
Otros referentes, lo cual me parece súper bien. De hecho, me parece magnífico porque de alguna manera el cine chileno está en su mejor estado en este momento. O sea, cosa de ver los festivales internacionales. Pero siento que el género es una herramienta complicada de manejar. Si uno no lo hace bien, si uno no... hay muchas convenciones, se acerca también a pololea con lo comercial. Entonces todas esas cosas como que alejan un poquito al autor. Y lo otro también es que es difícil distribuir, porque al hacer una película de género fantástico, de terror, también tiene que tener una posición en las pantallas comerciales. Y eso también ha sido difícil. Yo tengo colegas que ya están trabajando, están haciendo películas de terror y largometraje y todo, pero ha costado mucho llegar a la sala de cine. Y en unos casos ya más específicos, como mi colega Patricio Valladares, él ha tenido que exportar su cine. No ha podido instalarlo acá en las salas comerciales, ha tenido que tirarlo afuera con mucho éxito, sin duda. Pero ha sido difícil esa conexión. Entonces me ha tocado el camino un poco solitario en este proceso.
Y porfiado, porque digamos, por ejemplo, Grito del Bosque, que la hiciste para que se viera en 3D. Y
se dio salas convencionales en Cineteca, en Cine Arte.
Yo creo que ahí se cruzan estos dos categorizaciones, ¿o no?, que se le ponen al cine. Por un lado, sí, es súper llamativo porque el cine de horror en Chile tiene muy buen consumo.
Es que eso es lo paradójico. Claro, en Latinoamérica se consume mucho cine de terror, pero paradójicamente no se produce cine de terror. Es como... Ahora, en Chile, porque si tú vas a Argentina, Argentina ha producido mucho y se está instalando, sus cineastas están instalados en Hollywood, mucho.
Bueno, qué decir, México.
México, bueno, y también los españoles, otra situación muy distinta a la nuestra. Pero sin embargo, el espectador latinoamericano consume demasiado terror. Yo creo que una necesidad por la realidad que vivimos, el terror genera ciertas catarsis. Lo complicado, por ejemplo, en nuestro caso especial, es que nosotros tenemos que hacer catarsis con realidades externas a la nuestra, o sea, con percepciones de mundo distintas, anglosajonas, claro, europeas. Entonces yo creo que ir a catarsis no es tan sana.
Claro, porque es una catarsis prestada. Pensemos que los momentos de oro del cine de género, especialmente de horror y de ciencia ficción, han sido esos momentos en donde políticamente no se ha podido hablar directamente de las crisis, ¿cierto? Estamos pensando en los años 50, en los años 60, en los años 80 aparece todo este boom, ¿cierto? Del slasher y las películas con las que nosotros nos criamos, un poco Wes Craven y todo eso. Y ahora estamos de vuelta. Yo creo que es un momento interesante de producción.
Exacto, de hecho eso pasó en Mar del Plata. Nosotros filmamos la película el año pasado, sin pensar que iba a venir toda la revolución social, y la película está ambientada en los 80 en una noche toquequea. Es la historia de un carabinero en noche toquequea que recibe un llamado para realizar esta casa. Y yo en el fondo quería construir una película de horror con un discurso político de cómo yo viví los 80, la noche de toque de queda, ¿no? Esa atmósfera, y contar un poco de la historia violenta de nuestro país, la más terrorífica. Y sin embargo, justo cuando nosotros fuimos yo terminé el proceso de la película del DCP, me estaba preparando ya para viajar al Festival de Mar del Plata, viene la revolución, el estallido social. Y cuando llegamos a mostrar la Argentina, parecía como que nosotros hubiéramos hecho la película pensando en el estallido. Y coincidió mucho con el tema de la violencia que hizo la policía chilena con respecto a los manifestantes. Y el público argentino se emocionó. O sea, fue muy fuerte la proyección en Mar del Plata. Para nosotros también, cuando la presentamos, yo me emocioné porque vi una carga. Mientras yo estaba viendo en televisión lo que estaba pasando en Santiago, en Chile. Estamos nosotros a punto de estrenar una película que tenía que ver mucho con esa pulsión, porque la película es una película de horror muy fuerte. Yo creo que es la película más fuerte que he hecho en realidad.
En el sentido gráfico, fuerte en el sentido de la tensión.
Sí, en todo. Es una película que no te suele. Yo creo que es una película fuerte porque, primero, es un personaje, una locación tensionante todo el rato y muy violenta. Entonces, es una película que no es muy fácil tampoco digerir, pero sí. Si tú entras en ese viaje, evidentemente sale un poco sacudido. De hecho, el avant-premier, y no es marketing, no, en serio, el avant-premier tuvimos una baja. O sea, tengo una chica que no aguantó tanta tensión y prefirió salir de la sala y salió muy mal.
Es que además verla en estos contextos, ¿no? Partimos del programa hablando de eso. O sea, la policía mató a una persona hace dos días atrás. Y es una más. O sea, ya va más de una treintena, aparte de los mutilados. Pero como lo que tú dices a mí me parece muy interesante porque hay una cosa media snob. Y es como, Jorge, llevamos 15 años conversando sobre esto. Hay una cosa media snob de que, claro, que el cine de género, especialmente el cine de horror, es una cosa ligera, es un divertimento. Uh-huh. Pero cuando empezamos a recorrer la historia del cine, uno piensa en películas como El Exorcista, por ejemplo, sí. A mí me parece que es una gran película sobre la fe.
Exacto.
Hay una larga lista de películas que nos permiten pensar.
Ellos viven, de John Carpenter, que puede ser más ad hoc incluso ahora, si la gente está recién despertando, se pusieron lentes para ver la realidad que está escondida, ¿no? Él lo hizo obviamente para criticar todo el neorealismo de Reagan, ¿no? De todo. Uh-huh. Y ahora se aplica muy bien.
El pueblo de los malditos. El pueblo de los malditos. Pensando, o todas las de zombies de los 60.
Exacto, de George Romero. O sea,
son muy apropiadas. Totalmente.
De hecho, eso proviene porque George Romero era un universitario. Él estaba contra la guerra de Vietnam y decidió construir esta metáfora sobre de cómo los muertos vivos, ¿no? Porque nadie se explicaba por qué era tan absurdo que murieran tantos jóvenes en guerra, en una guerra que no tenía nada que ver con ellos. Entonces, de alguna manera, el cine terror genera esta catarsis necesaria, y yo creo que eso es lo que faltó, esa vía de escape que tuvimos estos 30 años, nunca hubo. Por eso el tema de que yo solamente haya estado haciendo terror de manera un poco
continua
y más masiva para la audiencia, más cercana a la audiencia, me parece que fue también nefasto. O sea, yo creo que se necesitaba más cine de terror, más cine fantástico donde hubiera catarsis,
que tenemos tanto horror en nuestra historia.
Es que nunca, siempre se escondió. Yo recuerdo cuando hizo Ángel Negro, los personajes del género era eso. Los chicos habían matado a una compañera, ya sea por error, por inmadurez, por la brutalidad que hicieron, mataron a una compañera, fueron cómplices y hicieron callarse, como se pusieron de acuerdo. Y para mí eso era una reflexión de la sociedad chilena en ese momento.
Claro.
Tuvimos un golpe de Estado donde murió gente y decidimos preferir hacer un concilio de silencio y dejar eso guardadito en el closet. O sea, eso era un fantasma, claro. Era un monstruo. Y ellos, obviamente, iba a provocar en un momento alguna salida violenta, que era esta aparición de este ángel de la muerte que viene a matarlo a todos, que es un cambio, es como sacar el velo. Y yo creo que eso es lo que pasó ahora. O sea, eso era evidente que tenía que pasar. En Sacretena también, los jóvenes están disociados, alienados con uh-huh. su sociedad, no estaban conectados con su familia, con su entorno, tenían que buscar en las tribus urbanas, y las fantasías se comenzaron a volver violentas y oscuras. Yo creo que todo tiene un punto de partida. Evidentemente todavía no habíamos sanado de un hecho tan violento, no habíamos hecho memoriales concretos,
no tenemos una historia oficial,
exacto. Entonces decidimos hacernos los locos, simular una amnesia brutal, y yo creo que eso tuvo consecuencia ahora. Entonces,
pero también es interesante ver cómo las artes, y aquí en la radio tenemos el privilegio de estar constantemente hablando con creadores y creadoras, y ver cómo desde distintos lados se había atacado el problema, se había dado cuenta. Entonces hemos dicho siempre desde hace varios meses que esto de no lo vi venir es como, oye, loco, no estáis consumiendo cultura chilena.
Exacto.
Porque el teatro, el cine,
todo el arte,
la música, las plásticas, estaban diciendo,
exacto,
se viene el estallido tarde o temprano.
Lo que pasa es que, claro, el arte en sí, en general, pero eso no llegaba a la mayoría de la gente. O sea, en términos sí, o sea, se... pero siento que no tenía un espacio. El cine chileno, por ejemplo, estaba limitado, ¿no? ¿Dónde la gente podía ver el cine chileno? Exceptuando en festivales como el tuyo o festivales que daban la oportunidad. Pero a nivel masivo, la gente estaba viendo Quique Morandé, por ejemplo,
claro,
o estaban viendo la teleserie turca, estaban viendo cosas que no tenían que ver.
Pero eso es alienación, de
exacto,
alguna manera.
Esa alienación fue lo que yo, de alguna manera, tenemos que... Bueno, por suerte la vino al despertar.
Claro, pero nos tenían ahí como el síndrome de Estocolmo. Estábamos,
exacto,
en ese momento.
Todo así... mirando algo.
Pero
que no nos pertenecía.
Quiero volver a algo que tú decías antes, Jorge, que me parece súper interesante respecto a que cuando no consumimos nuestras propias producciones empezamos a identificarnos con catarsis ajena.
Exacto.
Y a propósito de lo que decías, ¿no? Por ejemplo, de que el FemCine tuvimos hace un par de años una muestra de cine de mujeres de horror.
Okay.
Y es súper distinto el punto de vista porque... una película era sobre el duelo y la maternidad, otra película era sobre violencia doméstica, otra película sobre el despertar sexual, todo ahí en modo género.
Claro.
Pero claro, es un lugar que solo pueden contar mujeres. Y luego hay un horror que solo puede contar un chileno.
Exacto.
Y por eso es tan importante poder ir a ver la película y encontrarnos con nuestro propio horror, nuestro propio fantasma.
Sí, o sea, en el fondo es identificar, también es identificar, o por lo menos tener una vía de escape. Aparte de la sanidad mental, que es necesaria, también deja una especie de registro de memoria. O sea, es una memoria, aunque sea una ficción. O sea, yo lo dije para una presentación que tuvimos, yo dije que en el fondo, claro, cuando me dice está inspirado en hechos reales, es verdad, está inspirado en hechos reales, pero en el fondo estoy contando una gran mentira para contar una verdad. O sea, y eso es lo que hago yo con el género. En el fondo me gusta el aspecto lúdico del género para volver a lo más brutal de nuestra realidad o existencia. El horror proyecta eso. O sea, necesitamos en el fondo yo lo que hago es meterme a la pieza oscura que nadie se atreve a entrar, a ver qué monstruo está ahí dentro. Y finalmente ese monstruo, y pasa en mis películas, el que vemos generalmente siempre es uno mismo.
Sí, pues además es como lo que tú decías antes, ¿no? De los fantasmas, que si nosotros no nos hacemos cargos de nuestros fantasmas personales y sociales,
los demonios, los fantasmas,
no se van, están ahí. Y se crean el espacio para, exacto, hacer escándalo en algún momento. Estaba pensando en Babadook, que se trata exactamente de eso.
Exacto.
De cómo si al monstruo no lo miras a la cara y te haces cargo, se toma toda la casa.
Exacto. Y yo creo que eso es lo que pasa con Chile. Chile es una gran casa embrujada que ahora está despertando. Claro, hay gente que me incomoda mucho, pero siento que era necesario esta explosión de expresión.
Ahora vamos a tener que pasar al exorcismo.
Exacto, así que...
Bueno, Jorge Holguín, muchas gracias por venir al programa en este día tan movido, que es el día de tu estreno. Mucha suerte para la casa y para todo el equipo, y bueno, vamos a tener que ir a verla.
Sí, no, muchas gracias. Bueno, y ahora ya están todos los cines, así que todo el fin de semana tienen tiempo para ir a verla.
Por favor, es muy importante que la vean el primer fin de semana.
Eso sí, la película es muy sensorial, es un plano secuencia en tiempo real, por lo cual verla en un computador, en un laptop, es pésima idea. Yo creo que dense la oportunidad de verla realmente en una sala de cine. La sensación es distinta. Es parte de vivir la catarsis, ¿no?
La chupalla. Ya, muchas gracias, okay. Jorge, por venir. No, nos vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo desde las 19 horas Destinos Turísticos, donde podrás viajar y conocer el mundo junto a Galia Díaz. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 19 horas Destinos Turísticos, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5, repetición a las 12 de la noche.
Los invitamos a escuchar todos los sábados desde las 9 de la mañana Chile, su tierra y su gente. Un espacio de difusión de nuestras raíces, danzas y folclore. Chile, su tierra y su gente, es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Todos los sábados a las 9 de la mañana en radios Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales y en Radio Universidad de Chile.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Pasa. abajo siguen. Nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual.
Con 40 minutos le damos la bienvenida ahora al destacado cantautor Mario Rojas, responsable además de uno de mis discos favoritos de la música chilena hace muchos años atrás, con De Quirusa, pero aquí está como presidente de la Unión Nacional de Artistas, quienes han estado bastante activos. Bueno, el viernes pasado hubo una marcha que estuvo un énfasis desde los distintos gremios de la cultura, pero también ellos lanzaron una condena a la censura de la ministra Cubillos a partir de este caso, ¿cierto? En donde se eliminaron contenidos de Víctor Jara y Fernando Sabater de un libro para educación de tercero medio, educación cívica, además. Así que vamos a hablar al respecto de eso con Mario. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Antonella? Gracias por tenerme en tu espacio.
Bueno, primero, hacer como tu mirada desde la UNA de cómo han visto ustedes lo que ha pasado los últimos 3 meses.
Bueno, lo que ha pasado en relación a nosotros, porque representamos más o menos 17, 18 gremios, ¿no?, del arte y asociaciones también, sociedades de gestión. Yo creo que hemos tenido un vínculo, pero hemos estado permanentemente en un tira y afloja, pero en una relación que a veces se convierte en cordial, pero que no llegamos a ninguna parte con el Ministerio de las Culturas, ¿no? En particular por yo diría en el tema legislativo, como la ley Balmes, la ley de teloneros, son cosas que están pendientes de hace mucho tiempo y que, bueno, en estas circunstancias han cobrado mucho valor. Entonces, hemos tenido una relación bastante estrecha en ese sentido, tratando de agilizar desde el ministerio leyes que favorecen a los artistas. Y nos hemos encontrado, en este caso, yo creo que le ha sucedido a muchas personas con muchos ministerios, que hay una manera de actuar muy característica de este gobierno, porque siempre el trato es muy amable, ¿no? Uh-huh. Pero pero cuando sales de la oficina, al final de cuentas, los ministerios hacen lo que quieren, o lo que quiere el presidente, en realidad.
O lo que quieren los grupos empresariales. Estoy pensando en la ley de Tolonero, por ejemplo, que finalmente sí salió, pero que rápidamente fue impugnada por las productoras, claro, diciendo no podemos tener teloneros chilenos en todos los conciertos.
Exactamente.
Porque eso podría defenestrar nuestras posibilidades económicas.
Pero eso estaba contemplado en la ley en todo caso, porque si no quieren tener teloneros, tienen que pagar un impuesto. O sea, es una excepción de impuesto, ¿no? Entonces, claro, estaba contemplado en el
proyecto. Pues está acostumbrado a que se puedan vestir esos espectáculos comerciales, independiente de su valor artístico, pero ahí demuestran que son comerciales.
Pero obviamente, porque la cuestión es una trampa, la exención de impuesto, porque... resulta que bastaba una carta de la embajada realmente para estar como y tú presentar lo que fuera que el extranjero que tenía por lo general muchas lucas de por medio, y sin embargo pasaba como un espectáculo cultural.
O sea, pero ¿no? Recordemos, ¿no? ¿Se acuerda la polémica de este show de Patricia Maldonado y de otra gente que también tenía gestión de impuestos y era, por favor, explíquenme cuál es el aporte cultural de
obviamente
este espectáculo?
No hace mucho, un par de años, una cuestión así. Sí, claro.
Entonces, ahí hay una tensión que quizás es mucho más profunda. De hecho, recién hablábamos con Jorge Holguín respecto a eso y uno podría... teorizar, y aquí te presento una hipótesis, Mario, que nosotros hemos estado trabajando en el programa a lo largo de los meses, que es parte del estallido y parte de la violencia tiene que ver con la falta de consumo de cultura, y lo visibilizamos así. Las manifestaciones en Ñuñoa, por ejemplo, fueron extremadamente pacíficas, estuvieron llenas de colores, fueron familiares, etcétera, pero estamos hablando de una población que en general tiene el privilegio de ejercer su derecho de tener acceso a la cultura, de ver teatro, de escuchar música, de ir a tener acceso así a las artes, etcétera. Y en donde hubo más violencia son efectivamente en las poblaciones que están en una situación de precariedad, no solamente en términos de vivienda física, sino también en términos de acceso a productos culturales nacionales.
Bueno, eso yo creo que ha sido la característica principal de este régimen, ¿no? Que ha tomado decisiones por lo general por su sin consultar a la ciudadanía en general, y han estado excluidos, pero definitivamente los sectores más vulnerables. O sea, conocemos la historia de Ñuñoa y uh-huh. de ese sector de Santiago, que es un sector cultural,
sí,
por esencia. Y participé yo en las primeras manifestaciones de la Plaza de Ñuñoa, y era una cosa preciosa, era un festival.
Además, hay alegría. Muchos artistas y creadores y creadoras que viven en Ñuñoa.
Absolutamente, por eso te digo, es un sector que tiene esas características. Pero en lugares... yo diría que más vulnerables, en los barrios más pobres, digamos, existe cero acceso a la cultura. O sea, la gente depende absolutamente de lo que ve en la televisión, de lo que le ofrece la radio, tal vez, que son productos que vienen en paquetes especiales desde el extranjero. Mira, ha sucedido un fenómeno especial en la música a partir del estallido, porque los festivales de estos grandes, que del Muey, el Festival de Viña, han anunciado artistas chilenos de más o menos muy significativos. Uh-huh. Nunca lo habían hecho, jamás, eso no existía. En los festivales de estos grandes, lo único importante era presentar a la estrella del momento que venía afuera, que estaban instalando las compañías, ¿no? Que venía un tipo...
Un reggaetonero.
Un reggaetonero que se había hecho famoso en los últimos 6 meses o en un año, y ya estaba instalado en las radios, en todos lados. Y los artistas chilenos, naturalmente, los músicos chilenos, más o menos que les demora unos 10, 15 años, 20 años, como Manuel García, Jepe, qué sé yo, en instalarse en el público grande, ¿no? Y sin embargo, a raíz de esta situación, Los artistas más importantes que estaban anunciados eran artistas nacionales. O sea que algo remeció en la industria, bueno, de la música.
Pero también estoy pensando en esa misma industria, ¿no? La cantidad de material que ha aparecido en los últimos meses, desde, por ejemplo, esta versión de El Derecho a Vivir en Paz, en donde hay dos versiones muy bonitas,
sí,
en donde se unieron músicos de distintas generaciones y lograron hacer una producción. Hay otra versión en donde hay músicos chilenos y argentinos colaborando para, exacto, revisar nuestro cancionero. Lo interesante, por lo menos me ha parecido a mí, es la reivindicación de un cancionero que ya existía.
No, pero por supuesto. O sea, y la presencia de Víctor Jara. Imagínate las reacciones que ha producido en la extrema derecha. O sea, profanar la tumba de Víctor Jara, yo creo que ha sido un insulto extraordinario. El tema que conversábamos recién acerca de censurar una canción de Víctor Jara, un texto de escolar, uh-huh, yo creo que es una transgresión y un insulto muy grande a la cultura chilena, ¿no? O no, un cierto tipo de cultura. Pero independiente de lo que ha pasado en la música, lo que está pasando culturalmente en el país ha tenido un vuelco extraordinario, como que ha emergido así, ha sido un volcán realmente de expresiones culturales. La gráfica ha desarrollado de una manera, no solo la gráfica en las calles, sino que la gráfica que existe en los medios digitales, uh-huh, en las exposiciones, realmente es importante. Y lo que hablábamos nosotros, el audiovisual también, ¿no? Ha habido una explosión muy grande cultural que era inusitado, o sea, antes del 11.
¿Sabes qué? A mí me pasa con eso que me parece muy bonito, es que se nos había querido instalar un tipo de carácter. Estoy pensando así, como los chilenos son así. Los chilenos son ordenaditos, son gente muy seria, son gente muy gris.
Así es.
Que cuida el pastito, que no lo pisa, que hace este tipo de cosas. Y un poco cuando uno camina ahora por la zona cero, uno se da cuenta, y el otro día hablábamos en una mesa sobre urbanismo, ¿no? De que a lo mejor nosotros somos esto, somos caóticos, somos coloridos, somos que ponemos una imagen al lado de la otra, iconoclastas totales, sin ningún límite. Y eso sí somos, se parece harto más a nosotros.
Pero yo creo que es absolutamente así. Y fíjate que volvemos al tema que en algún momento conversábamos también, tú hacías referencia al grupo de Kiruza, uh-huh, ¿no?
Creo que ese disco es absolutamente, bueno, el primer disco de Kiruza es absolutamente contingente hoy día.
Claro, lo que sucede es que cuando yo conocí a Pedro Fonseca, por ejemplo, nos conocimos en un taller de literatura. Y pienso yo, o sea, no es que piense, sino que definitivamente la razón que nos unió era romper esa idea del orden que incluso se venía dando desde el canto nuevo, definitivamente la nueva canción chilena, era un orden extraordinario, ¿no? Musicalmente y en términos de textos, y luego el canto nuevo, incluso el rock.
Sí.
¿No? En el lenguaje era muy cuidado, era como decir, pucha, nosotros estamos de este lado, pero nosotros traemos la cultura.
Claro,
¿no?
Y
la
todo cultura muy limpiecito, ordenada, muy ordenadito.
Entonces, realmente la génesis de Kiruza fue conversaciones con Pedro Fonseca en, uh-huh, su momento, de introducir un nuevo lenguaje, ¿no? En la música, no solo el lenguaje musical, sino que el lenguaje verbal también, ¿no? Como de Kiruza jaranero, que te vas arretobado, hasta te piola machucado, ¿no? Era una cosa muy rara en el,
pero es muy
87.
Real,
claro,
pero estoy pensando, supuesto, que ese yo me acuerdo tenerlo en cassette y haberlo escuchado, claro, hasta el hartazgo. Pero una de las cosas que me gustaba mucho de ese cassette en ese momento era que me mostraba un Chile multicultural. Y ya estamos pensando
es
en el 87.
Es absolutamente así. Yo siempre lo he creído, y siempre lo he dicho, y siempre lo he expresado de una u otra manera, que esa es una imagen falsa de la chilenidad. La chilenidad es muy colorida, muy variada también, muy variada en sus expresiones culturales, pero ha existido un permanente, yo te dijera, esfuerzo del Estado por realmente influencia de la oligarquía y los grandes poderes económicos, de hacer del país una cosa uniforme, ¿no? Imagínate tú el rodeo y los campeonatos.
Claro, este blanqueamiento.
Claro, los campeonatos de cueca que existen en Punta Arenas y en Arica, que son los más importantes que hay. Eso responde a una estrategia geopolítica.
No, y además instalar esa idea de ese tipo de canto, etcétera.
Absolutamente.
Si no, estamos escuchando, algo está pasando de Kiruza de fondo. Un disco del 87, como dice Mario Rojas, uno de sus responsables, que a mí me gustaba porque tenía influencias africanas, tenía una salsa, tenía un reggae, tenía una gran presencia multicultural sonora ahí. Y yo creo que eso tiene un poco que ver con lo que estamos viendo hoy día. Y antes que se nos vaya el tiempo, nos quedan dos minutos, la excusa de esta conversación era la declaración que hizo la UNA respecto, en la misma lógica de lo que estamos hablando, ¿no? Blanquear la idea de civilidad y dejar afuera ciertos contenidos que a ellos les pueden resultar un poco molestos. A ellos, digo, al poder de la oligarquía.
Sin duda. Bueno, aquí hay realmente una colusión entre la oligarquía y las grandes corporaciones económicas, ¿no? Eso ha existido, yo creo que siempre, pero se acentuó durante la dictadura y se consolidó durante mucho tiempo, durante el retorno a la democracia, hasta que llegamos a convertirnos en lo que somos. Sin embargo, la publicidad tiene licencias, fíjate. La publicidad tiene licencias del colorido y de la música, estéticamente. Pero sin embargo, esa idea en el campo educacional, en otras áreas, en el mundo universitario, simplemente existe la presión, yo diría, de las autoridades por crear o mantener esa uniformidad, como también en las poblaciones. Lo que nosotros entendemos de la pobreza de los barrios más necesitados es como una cosa triste, y eso no es verdad, ¿no? O sea, las calles están siempre coloridas. Es decir, o sea, cuando muere alguien hay grandes murales, ¿no? Cuando muere,
claro, pero la idea de instalar la violencia o la censura, como lo vimos en este caso, ¿cierto? Con este caso de este libro, que además es un tremendo daño a la editorial, que ya tenía los libros listos y les dijeron, no, ustedes tienen que volver a sacar los libros sin este contenido.
Eso es violencia, ¿no? Eso es una manera agresiva realmente, y un desafío a lo que está sucediendo. Pero, o sea, no podemos esperar menos con la ministra de Educación que tenemos.
Bueno, por eso hay que seguir haciendo resistencia, y las artes han sido un lugar fundamental para eso. Mario Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Artistas, muchas gracias por haber venido hoy a ayudarnos a pensar desde este lugar, este momento, y también la resistencia.
Muchas gracias, Antonella.
Nosotros tenemos que ir despidiéndonos. Muchísimas gracias a ustedes por permitir acompañarlos. Muchas gracias. Ahora está Fernando Lago. Partimos con Ricardo, pasó el Pancho Bea y ahora estamos con Fernando. La sillita musical a esta hora en el sonido de Radio Universidad de Chile. Tania González siempre firme. Oye, mañana viene Fran Valenzuela al programa, a propósito. Y Lou Valentine, qué lindo. Vamos a hablar de poesía y de música con mujeres poderosas. Hoy día a las 5 yo regreso conversando con Nancy Guzmán acerca del rol del periodismo e investigación en estos tiempos. Así que no se lo pierdan. Que estén muy bien. Chao.
Que el canto tiene sentido cuando palpitan las...
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.